Bienvenidos a ITC Radio, el podcast donde exploramos la fe, la espiritualidad y la vida cristiana en el mundo actual. Soy Andrea Villamil, tu anfitriona en este viaje de descubrimiento y reflexión.
Ser de pie, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Disculpen la tardanza, ¿verdad? Yo pensé que quizás no iba a poder llegar. Durante la madrugada estuve indispuesto. No sabía, tenía mucho escalofrío y no sabía lo que me sucedía. Y no sabía si tenía que o ir al hospital o quedarme y llegar hasta acá. Pero nada, empezamos a orar y en medio de la oración, pues, Dios tomó control y aquí estamos. Gloria a Dios. Hoy yo quiero comenzar una nueva serie, que es la serie que vamos a estar predicando durante este mes de febrero. La hemos titulado Inquebrantable. Inquebrantable. Yo quiero que tú mires a la persona que está a tu lado y tú le digas, tú eres inquebrantable. Wow, pero esa Andrea le dijo eso al esposo y hasta con besos y todo se cejó. Wow, ese Luis está bien enamorado, es inquebrantable. Gloria a Dios. Y si ustedes supieran que yo estuve luchando para el título de la serie, que ya yo tengo la serie para predicar y sé de todo lo que quiero hablar, pero yo decía, yo quiero un título para esta serie que vaya acorde y sea diferente, que llame la atención. Y decía, y yo me decía muchas cosas, me venían muchos títulos a la mente y yo los escribía, pero no me sentía a gusto y como que ese no era. Y cuando vengo por el camino, Dios me dice, inquebrantable. Inquebrantable. ¿Verdad? Y yo dije, ese es el título de la nueva serie, Inquebrantable. Y sinceramente, este mensaje de hoy, quiero que estén atentos, porque no va a ser un mensaje extenso, pero sí va a ser un mensaje bien importante, porque la iglesia de hoy tiene que prepararse a ser inquebrantable. Porque estamos viviendo en una época que necesitamos por obligación ser inquebrantable. Y si quieren, tomen asiento, porque todavía no voy a leer el versículo de la palabra. Cuando sí, ya bendito, los callos duelen parado tanto rato. Cuando nosotros estamos trabajando en la área laboral, muchas veces tenemos que ser personas inquebrantables. Tenemos que ser personas inquebrantables en nuestra labor, en nuestro trabajo, en nuestras casas, en nuestras relaciones. Porque la sociedad de hoy, la demanda y el estilo de vida el cual el ser humano lleva, requiere que uno sea un hombre o una mujer inquebrantable. Yo doy fe de que mi esposa es una mujer inquebrantable. Porque así, a pesar de las situaciones, de los problemas, ella está firme. y siga hacia adelante. No importando la prueba que venga, ya mismo tú puesto, la prueba que venga, ella sigue firme, inquebrantable. Y yo estoy segura que cada una de las mujeres de esta casa son mujeres inquebrantables. Que no importando el problema que haya en la situación, en su hogar o en su trabajo, ellas buscan la manera de salir hacia adelante, al igual que los hombres. Yo voy a basar este mensaje en un hecho bíblico para darle fundamento bíblico y en un hecho de la vida real. En realidad, dos. Hay una historia de una mujer pastora, una pastora joven en África, en Kenia, África. Iba a decir Uganda y es en Kenia. En Kenia, África. Que cuando escuché la historia, me impactó. Esta mujer, siendo pastora a una edad joven, y era una pastora soltera, encuentra el amor de su vida y el día de su boda a su novio se le quedó la corbata y ella va de camino temprano en la mañana a llevarle la corbata, a mirar para atrás, arreglarse y irse para la boda. En ese tramo, en ese proceso, ella le lleva la corbata a su amado. Y cuando mira para atrás, se encuentra con tres hombres en un vehículo que la toman por la fuerza. La toman por la fuerza. La meten al vehículo. Y era como una pandilla y entre la pandilla la abusan sexualmente, la violaron, la golpearon y la dejaron por muerta en una cuneta. Esta mujer la rescatan porque hay un niño que pasa por el lado, la ve con vida y la logran rescatar, la llevan al hospital. Y ella sobrevive. Pero el doctor le dijo, tú nunca vas a poder tener hijos a causa del daño que te hicieron. El daño que te hicieron fue tan grande que no hay manera en que tú puedas tener hijos a causa de la violación. Ella se lo notifica al esposo. Y el esposo, con todo y eso, dice, no, yo no te voy a dejar y me voy a casar contigo. Pero el doctor le da otra noticia luego de esa y le dice, tienes una enfermedad que adquiriste al ser violada que no tiene cura. Y el esposo con todo eso dice, no, yo me voy a casar contigo. Yo voy a honrarte como mujer y nos vamos a casar. Acuérdense que las culturas en estos países son totalmente distintas a la cultura de nosotros acá en Puerto Rico, en Estados Unidos, en otros países. Ellos se casan, al tiempo pues se casan. Pero su marido, al poco tiempo, falleció. Y ella, con todo ese dolor, siguió hacia adelante. Ella nunca dejó de pastorear su iglesia. Ella nunca dejó de hacer la voluntad de Dios. Y cuando pasaron como 3 años, este hombre se enamora de ella y le propone matrimonio. Y ella le dice: yo nunca voy a poder tener hijos a causa de lo que me pasó. Lee mi historia, que está pública en las noticias, en las redes. Estamos hablando que esto fue más o menos como para el 2005. Y él lee la historia de todo lo que le sucedió. Y ella, él le dice: quiero casarme contigo. Y dice: yo tengo una enfermedad incurable, quiero casarme contigo. Yo no te voy a poder tener hijo, no me importa, yo me quiero casar contigo. Bajo, ¿verdad? No había ya más pretexto. Ella acepta casarse con él. Y así sucesivamente, esta mujer pasa por una serie de situaciones y de problemas, los cuales ella se volvía a levantar nuevamente. Y a los pocos años más tarde, cuando los doctores decían que no podían tener hijos, quedó embarazada y tuvo su primera hija. Y al poco tiempo más tarde tuvo el segundo hijo. Decían: wow, esa mujer es inquebrantable. Porque a pesar de las dificultades, de que la familia del segundo novio y del primer novio ya no la querían que se casaran con ellos por lo que le había sucedido, ya no querían que se casara con ellos por la vergüenza, pero Dios cubre y nos limpia de pecado y tapa toda vergüenza. Pues la Biblia habla en el libro de Génesis, y quise hablar de esta figura bíblica, porque yo digo: wow, una de las personas que en la Biblia haya tenido mayor cantidad de problemas y se haya levantado enfrentando cada una de estas situaciones fue José. Y si vamos a la Biblia, en el capítulo 41 de Génesis, versículo 37, del 37 al 44, se lee de la siguiente manera. Dice: el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien este el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho sobre todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblad las rodillas. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Gracias, Padre amado, por la palabra que ha sido leída. Yo te pido en esta hora, Señor, que la palabra que tú has puesto en mi corazón y en mi mente sea impartida a tu pueblo por medio del mensaje que hemos de emitir en el día de hoy. Que edifique a tu pueblo y a cada una de las personas que puedan estar viendo o oyendo este mensaje en el día de hoy a través de las distintas plataformas y redes sociales. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. La historia de José fue una que yo literalmente la puedo narrar de memoria, porque ha sido una de las historias que yo más he leído en la Biblia. Pero es que la historia de José es una historia que en lo personal a mí me inspira. A mí me inspira porque cuando tú eres una persona que quieres lograr unas metas en tu vida y tú lees la historia de José, tú no te vas a detener. Tú te vuelves una persona inquebrantable. José se volvió un hombre inquebrantable. No había cosa ni nada que lo hiciera quebrantarse, echarse atrás. José pudo buscar la manera de escapar. A pesar de todo lo que le sucedió, él pudo haber escapado en algún momento de su vida. ¿Nunca se ha preguntado eso? Oye, pero si los hermanos lo metieron en el pozo, cuando lo sacaron, cuando lo llevaron, ¿por qué no se escapó? Quizás lo tenían esposado. Pero ¿y cuando estuvo en casa de Potifar? Que él era el mayordomo y él mandaba ahí. Él podía salir, entrar y hacer lo que le quisiera. Pudo haber escapado y llegar a su familia. Y yo me preguntaba eso constantemente. Yo decía, ¿por qué José nunca escapó? ¿Por qué José nunca escapó? Pues José no escapó del propósito de Dios. Porque a pesar de todas las situaciones por las cuales él pasó, él sabía que había una asignación que cumplir. A pesar de que José apenas tenía 17 años de edad cuando comenzó a sufrir las batallas, a librar las batallas que estaba librando. Estamos hablando de un joven de 17 años. ¿Qué edad tiene Yomar? 19. Imagínate Yomar metido en esta situación. 17. A los 17 años. Nene, y él nunca escapó, porque a pesar de su edad era un joven entendido y con una sabiduría más allá de lo que su edad tenía. Nunca se ha dado con estos adolescentes o jóvenes que cuando usted para a hablar con él dice: ya che, ¿qué es esto? La elocuencia con la que te pueden hablar, con la elocuencia que te pueden dirigir, las conversaciones que pueden montarte. Y José era uno de esos jóvenes. Y no era para menos. Porque José traía un trasfondo. Un trasfondo educativo. Él tenía un currículo preparado. Él fue criado a la ala de su padre, a los brazos de su padre. Lo que él sabía lo aprendió de su padre. Él se volvió un hombre, un joven y un hombre inquebrantable, porque él vivió al lado de su padre, viendo lo que su padre hacía. Él veía cuando su padre hablaba con Dios. Y él aprendió a hablar con Dios. Él veía cuando su padre manejaba los negocios. Y él aprendió a manejar los negocios. Él aprendió con su padre a escribir, a leer, a manejar la familia. Mientras quizás otros jóvenes de su edad pudieran estar jugando, paseando, disfrutando, como lo hacían sus hermanos. Y por eso sus hermanos le tenían tanta envidia. Porque él era un joven íntegro y recto. Porque así lo crió su padre. Y él le informaba a su padre toda la maldad que hacían sus hermanos. Mira, papi, tengo que decirte que Rubén estaba en la barra al lado fumando juca. Mira, tengo que decirte que fulano de tal, este otro hermano mío, de vez en cuando coge en el ganado, como hay tanto ganado, coge de vez en cuando y vende una vaquita por lado y se mete los chavos al bolsillo. Y todo lo malo que hacían sus hermanos, él se lo informaba a su papá. Lealtad. Íntegro, recto, lealtad. Él pudo haber hecho lo mismo. ¿Ustedes se creen que sus hermanos quizás no le ofrecían hacer lo mismo? Pero él se mantuvo recto. Él se mantuvo íntegro. Nosotros tenemos que aprender de la integridad y de la rectitud de un hombre como José, que nunca se dejó sobornar, nunca se dejó intimidar, que siempre habló con la verdad, que siempre habló con integridad. Y para ser inquebrantable, tú desarrollas en tu vida destrezas. Destrezas y cualidades que permanecen con uno para siempre. Yo fui a la universidad. Yo cogí mi curso universitario. Yo hice mi educación en Caribbean University. Y yo estudié administración de empresas. Pero les digo la verdad, en la vida real, lo que aprendí ahí no me sirvió para nada. Muy poco pude usar. Lo que sí me sirvió fue estar al lado de mi papá, como lo hizo José. Yo quizá era como José en mi familia, en el buen sentido. Mis hermanos no eran malos, por si acaso, pero en el sentido de que sí me crié al lado de mi padre. Yo era el más allegado a él, el que más tiempo estuvo con él. Yo me metía a dormir a la cama de papi a los 13 años. Todavía yo estaba durmiendo al lado de papá. Manganzón de 13 años durmiendo ahí con papi. Y así me crié. Y cuando desde pequeño, yo siempre estuve en los negocios con mi papá. Y yo consultaba negocios con mi papá. Mi papá fue el que me enseñó a cómo manejar negocios. Porque a pesar de que mi papá lo que tenía era como un segundo grado de educación, aunque luego él fue al instituto e hizo, ¿verdad? Y se graduó del Instituto Bíblico Latinoamericano de la ciudad de Nueva York. Es uno de los institutos más reconocidos para estudios bíblicos. Y la sabiduría que él tenía, si yo estoy al lado de él, se imparte. Si tú te paras al lado de alguien que es sabio, eventualmente tú te vas a volver sabio. Pero si tú procuras pararte al lado de personas que son torpes, eventualmente tú te vas a volver torpe. O sea, tú tienes que velar al lado de quien tú te pasas. Tú tienes que, cuando nosotros venimos a los caminos del Señor, ya tú tienes que comenzar a cambiar con quién tú andas, con quién tú caminas, con quién tú hablas. No es que trates mal a las amistades que tenías, pero si esas amistades no van acorde con tu pensamiento y tu teología y con tu religión, no es muy conveniente. Porque a la hora de una dificultad, una persona inconversa no te va a dar el mejor consejo. Por más amigos que tú seas de ellos, por más para, por más amiga, por más close que sea de esa persona, en el momento difícil no van a saber aconsejarte correctamente. Porque su mentalidad va acorde a la mentalidad del mundo y el pensamiento del mundo. No va acorde a tu pensamiento como cristiano. Y por eso tenemos que tener cuidado. José se mantuvo siempre al lado de su padre. Y en la historia sabemos que su padre no le dio el manto de colores porque era el nene lindo de papá. O sea, no como yo he escuchado en muchas otras ocasiones. No, él le dio el manto de colores porque era el preferido de la casa. Eso no es cierto. Teológicamente eso es incorrecto. Él no se llevó el manto de colores por ser el preferido en la casa. Él se llevó el manto de colores porque él se ganó ese manto de colores. Él se ganó ese manto de colores siendo un joven recto e íntegro. El papá no era ciego. El papá no era tonto. El papá de José no era un hombre zángano. Él sabía lo que hacía. Él se dejaba dirigir por Dios. Israel no hacía nada si Dios no lo enviaba a hacerlo. Obviamente sí, al tenerlo más cercano que los demás, se hizo un bounding. En español eso se diría, ¿un qué? Un lazo. Gracias. Wow, estás teológico, brother. Un lazo entre ellos dos, un poco más fuerte quizás que con los hermanos. Porque él le decía al papá, y yo me imagino que el papá iba y reprendía a sus hermanos. Por eso le tenían odio. Y mira, este me chotó, ya tengo a papi encima de mí. Pues si tiene 3,000 ovejas y yo vendí una y me la comí, no te vas a morir por una oveja. No es el hecho de una oveja, es el hecho con la maldad que de tu corazón lo hizo. José no le dieron el manto de colores por ser el nene lindo. Quítese esa teología equivocada de la mente. José le dieron el manto de colores porque él se ganó el respeto de su padre para darle el manto de colores. Porque, ¿y qué rayo importa el manto de colores? Dirán muchos. ¿Qué importancia tiene que tanto hablan del manto de colores? No es el manto de colores normal, es lo que representaba el manto de colores. El manto de colores representaba: yo soy el sucesor de mi padre. Estamos hablando que Abraham fue el patriarca y que lo sustituyó fue Isaac. Isaac tenía un hermano mayor que es Ismael. ¿Por qué no lo sustituyó Ismael? Porque no era el hijo de la promesa, punto. El hijo de la promesa fue Isaac. Y él fue el que sustituyó a Abraham. Luego lo sustituyó Israel. Y quien iba a ser el sucesor iba a ser José. José era el próximo patriarca de Israel. Era lo que significaba. Era como, tú eres quien vas a llevar la corona del rey. Eres el príncipe. José era el príncipe de su nación, de su pueblo. Por tradición, quien heredaba era el hijo mayor. Esa era la tradición. El hijo mayor hereda todo. Más nadie de los otros hijos hereda nada. Solamente el mayor. Y el mayor se encarga de mantener la familia. Esa era la tradición. Y se la dieron a José, uno de los menores. Porque se lo ganó. Nosotros tenemos que procurar ganarnos el respeto, no tan solo de nuestro Padre Celestial, sino de las personas que nos rodean. ¿Cómo? Con nuestra integridad, con nuestra sabiduría, con nuestro entendimiento, con las capacidades y las cualidades que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Muchas personas puede ser que ganen posiciones en sus trabajos porque tienen un pana y tú eres mi pana y tú eres mi amigo y vente para acá. Pero hay otros que son los inquebrantables. Porque ese que sube por pala en el momento difícil es el que cae. Pero el inquebrantable que le costó trabajo subir de posición, que dijo, tú sabes el trabajo que a mí me costó llegar aquí a donde yo estoy en mi trabajo, Y tú te crees que yo lo voy a perder porque tú me quieres sobornar para ganar un par de pesos. Tú estás equivocado. Es como en el gobierno, muchos suben por pala, pero muchos caen. Y tú ves cuando los Federicos los van a buscar. Pero el que le costó trabajo, le llevan la maleta con dinero y dicen, no, yo soy un inquebrantable. No, conmigo no. Me costó trabajo llegar a esta posición. Yo no voy a dejar que un soborno me haga perderlo. Porque tengo una integridad. Soy recto. Eso es lo que nos enseña José. Esto es lo que nos enseña la historia de José. Cuando estuvo en el pozo, demostró fortaleza. Dígale al que está al lado, desarrolla fortaleza. Tuvo que sacar fuerza. Porque tú sabes lo que es a los 17 años de edad. Que él llegara donde sus hermanos. Porque fue lo que su padre le dijo que hiciera, que averiguara a ver en dónde estaban sus hermanos. Y él fue a hacerle caso a su padre. Y llega donde los hermanos. Y los hermanos lo ven de lejos. Y dicen, ay, por ahí viene el soñador, por ahí viene el chota, por ahí viene el nene de papi. Ay, yo quiero matarlo. Y dijeron, pues vamos a matarlo. Vamos a matarlo. Pero entonces el hermano Rubén dijo, no, para, no lleguemos a ese grado, esa es nuestra sangre. Y en un acto de salvarle la vida a José, porque la idea de Rubén era decirle, vamos mejor a venderlo como esclavo, meterlo en el pozo y le sacamos provecho económico. Pero la idea dentro de Rubén no era venderlo como esclavo, era luego que los hermanos se fueran, rescatarlo, sacarlo y llevarlo para la casa. Yo no sé qué pasó con Rubén, que se durmió con los panchos y los hermanos lo vendieron. Pero le dieron una pela. ¿O tú crees que le quitaron las vestiduras de buena manera? Ay, nene, ven, desvístete, dame esto, dame lo otro. No. Le quitaron el manto de colores de mala gana. Fueron agresivos con él. Dice la palabra que los hermanos no podían sentarse a hablar pacíficamente con él nunca. Lo golpearon y lo tiraron desnudo dentro de ese pozo. Tampoco es que lo bajaron con cuidado, lo tiraron. Ay, que se muera. Sabrá Dios la profundidad que tenía ese pozo hacia allá abajo. Pero si algo aprendemos de ese pozo, que cuando José miraba a su vuelta alrededor, él quizá lo que veía era paredes de piedra, de tierra húmeda. Pero cuando miraba para arriba, miraba la salida. Cuando tenemos problemas, a donde tienes que mirar, no es hacia tu lado, es hacia arriba. La historia de José nos enseña que cuando él estuvo en el pozo, cuando tú quieres buscar fuerza, fortaleza, mira hacia arriba. Mirando hacia arriba es que tú consigues la fortaleza. Mirando hacia arriba es que tú consigues las fuerzas. Si tú quieres ser una persona inquebrantable, desarrolla tu fuerza. Mirando hacia arriba, hacia Jehová, en oración, en ayuno. En casa de Potifar, ¿qué demostró José? José demostró como un inquebrantable. Mostró intelecto. Intelecto. Al grado que Potifar hizo igual que Faraón. Dijo, yo no necesito manejar nada aquí. Con que yo deje a este hombre aquí. Este hombre es inteligente. Este hombre sabe manejar una casa. Pues claro, ¿de dónde lo aprendió? Lo aprendió al lado de su padre, que manejaba la casa. Lo aprendió al lado de su padre, Y en casa de Potifar, él no se escapó. Él pudo haberse escapado. Él pudo decir, esta es mi oportunidad para yo irme de esta casa. Llegar, ¿tú te crees que José no extrañaba a su padre? ¿Tú te crees que José no extrañaba a su madre? A su familia, a sus amistades. Él tenía amistades, aunque sus hermanos no lo quisieran. Habían otras personas. Él tenía que tener su círculo de amistades. Un joven de 17 años extraña sus amistades. Yo fui a cambiar a mi hija de escuela para estudiar el cuarto año en un colegio privado y no en la pública. Porque la educación que le estaban dando en la pública era horrible. Yo, vamos a hacer sacrificio y pagamos este año de colegio antes de que vaya para la universidad. Pero en ese entonces, la psicóloga nos dice que no es recomendable hacerlo. Y se tenía que haberlo hecho el año anterior. Porque aunque tú no lo creas, ella tiene un círculo de amistades. Y yo en mi mente, ¿a mí qué me importa? Pero aunque yo no entendía, la psicóloga me lo explica de modo de que yo sí entendiera de que psicológicamente eso sí puede afectar a un joven. Estamos hablando que a los 17 años, desarraigarte de esa manera de toda tu familia, de todo tu círculo de amistades y pasar por lo que este muchacho pasó, tú tienes que sacar fuerzas de donde no las tienes. Tú tienes que desarrollar fuerza y coraje dentro de ti y coraje en el buen sentido de desarrollar fuerza, de echar hacia adelante. Tuvo que demostrar su intelecto. Y lo demostró en casa de Potifar. Y se volvió el mayordomo de toda la casa. Él tenía el derecho de hacer lo que quisiera allí. Él pudo haber escapado, mas sin embargo no lo hizo. No lo hizo. Y ahora tú pensamos, ¿por qué no lo hizo? Si tú tienes la oportunidad de escaparte de un cautiverio, tú te vas a escapar. Mas sin embargo, él entendió, porque él era un joven que se metía con Dios, porque lo aprendió al lado de su padre. Él entendió que él tenía un propósito que cumplir. Él entendió que a pesar de que sus hermanos lo golpearon, a pesar del dolor que él tenía adentro, a pesar de que lo vendieron como un esclavo, a pesar de que él estaba allí en casa de Potifar y que tenía quizás todas las cualidades y el panorama para poder escaparse sin ninguna dificultad, él permaneció en casa de Potifar. Y José era un hombre joven bien parecido, un hombre guapo. Y la esposa de Potifar lo miró con ojos maliciosos. Dijo, ese lo quiero yo. Ese va a ser mío. El pobre Potifar era medio cuerno, porque a lo mejor José no era el primero que ella miraba. Eso te deja saber que la esposa de Potifar era infiel a su esposo. Y ella trata de conquistar a José. Y José, yo imagino, por aquí me voy. Y por acá me voy. Y le huía. Pero un día, ella le dice a todos los sirvientes que se larguen del área de su habitación. Y le hace una encerrona a José y lo desnudó. Otra vez Jesús, el pobre Jesús, José desnudo. Primero fueron los hermanos que lo tiraron desnudo al pozo y ahora esta mujer. Y él luchando con esa mujer, prefirió dejar sus vestidos y salir corriendo desnudo de allí. Todo el mundo en la casa, los sirvientes todos lo vieron salir desnudo de la habitación. Ella por vergüenza de que no le dijeran al esposo, de que mira, te pegaron los cachos, dijo, me trató de violar. Potifar, yo me imagino un hombre furioso, molesto por haberle dado esa confianza y cegado bajo el coraje, lo manda a encarcelar a lo más profundo que había. Sin embargo, ¿sabes qué desarrolla José en la cárcel? Valor. Desarrolló el valor. Porque dime tú, hay que desarrollar valor para estar en una cárcel. Porque las cárceles de aquel entonces no eran las cárceles que nosotros, no, yo te digo cárcel, no es la cárcel que te viene a la mente ahora, de los barrotes, donde te dan ropa, donde te dan un filet mignon, un steak, tienes gimnasio, membresía gratis al gimnasio. Y con todo eso da miedo. Parecen hoteles, pero da miedo. Sí, porque no es el Hyatt ni el Embassy. Es la federal. La cárcel de aquel entonces eran calabozos oscuros. No habían baños. Se defecaban en el piso. Y tú pisabas donde estaban defecando, donde hacían sus necesidades. Quizás le tenían un cubo, yo no sé. Pero yo me imagino la peor de las escenas. Quizás un cubito había para que hicieran algo. Pero el mal olor, como quiera que había allí. Y José tuvo que desarrollar valor y fuerza dentro de él. Pero dentro de la cárcel, él demostró quién él era en realidad. Al grado que el jefe de la cárcel dijo, ¿qué voy yo a pasar trabajo aquí? Ten las llaves. Tú eres el jefe de la cárcel aquí. Siendo el jefe de la cárcel, ¿tú te crees que él no tuvo la oportunidad de escapar de nuevo? Estaba, ¿sabes? En casa de Potifar estaba chilling y pudo haber escapado. En la cárcel, siendo jefe de la cárcel, teniendo las llaves de la cárcel y estando en un lugar indeseado. Ahí sí que tú dirías, no, de aquí sí me voy, porque en casa de Potifar por lo menos, pero no, aquí yo me largo. Y cualquier persona escaparía. José no lo hizo. José se quedó ahí. José no lo hizo, se quedó ahí. Y no se movió. El hombre era inquebrantable. Historia larga corta, él ve el panadero, él ve el copero, le dicen los sueños que tiene, él dice, yo puedo interpretarte los sueños, le interpreta los sueños al panadero, le interpreta los sueños al copero, a uno le pican la cabeza, al otro lo restituyen y lo ponen al lado del faraón. So, un día el faraón está siendo perturbado porque tiene unos sueños que no entiende, y nadie de sus sabios ni de sus magos pueden interpretar el sueño del faraón. Y viene el copero y se le acerca al faraón y le dice: mi señor, cuando yo estuve en la cárcel, porque él le dijo, cuando salga de aquí, acuérdate de mí. O sea, yo no me escapé, pero acuérdate de mí. ¿Sabes qué? Él se lo olvidó. Pobre muchacho, pasó como 2 años más ahí después que él salió. Yo cuando salgo cojo el copero y lo guindo. ¿Te olvidaste de mí? Y el copero... No, cuando el copero se acuerda, dice: ah, rayo, verdad, espérate, faraón, yo me acuerdo de alguien. 2 años más tarde, pero me acordé de alguien. Hay un joven en la cárcel hebreo que interpreta los sueños, y me interpretó el sueño, y fue así, 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 pasó de esta manera. Tráeme ese joven. Y le traen yo me imagino, el pobre José asustado. Porque cuando el rey manda a llamar a alguien, era para decapitarlo o para darle la gloria. Y saliendo de la cárcel, no creo que era para dar. Yo me imagino que él dice: yo estoy aquí en la cárcel, este hombre me manda a llamar. Olvídate que hasta aquí llegaron mis días, me voy con papá Dios. Y cuando llega allí le dice: mira, tengo este sueño. Y le da el sueño. Tengo este otro sueño. Y le da el sueño. Uno era con las vacas, la otra era con las espigas y los trigos. Él interpreta los sueños al faraón. Dice: los dos sueños significan lo mismo. Va a haber 7 años de abundancia, prosperidad, donde la nación va a estar llena de abundancia y prosperidad y bendiciones. Pero vienen otros 7 años que, si no se preparan, esos 7 años van a destruir y comerse los otros 7 años que tuvieron buenos, y van a pasar por un proceso bien difícil. Va a venir sequía, va a venir hambre. Tienen que prepararse. Y el faraón dijo: wow, esto es un joven sabio. Y no hay otro sabio como él en toda la nación. Cuando tú eres un jefe, un empresario, una persona en una posición de autoridad, y tú encuentras una persona como esa, tú la añades a tu equipo. Tú no le das de codo y la echas para afuera. Y eso es lo que pasa en muchas iglesias hoy día. Que hay muchos pastores y muchos líderes que encuentran gente de sabiduría como José, y son tan brutos que le dan de codo y lo sacan, porque lo ven como una competencia, cuando tú lo tienes que ver como un aliado para crecer. Cuando tú lo tienes que ver como una persona que te va a ayudar a crecer a ti, y tú le ayudas a crecer a él. Y eso fue lo que hizo la sabiduría del faraón. Dijo: no, esto no es mi competencia, este es mi aliado. Este joven yo lo voy a sacar de la cárcel y yo le voy a dar la vida de su vida. Y yo voy a recompensar todos esos años de sufrimiento de este joven. So, al lado del faraón, ¿sabe lo que desarrolló José? Él lo tenía, pero lo desarrolló a un grado mayor: la sabiduría. Desarrolló la sabiduría. está escuchando el pastor, sabiduría, ¿eh? Ahora está diciendo, estoy roncando y durmiendo, ¿eh? Vamos a quedarnos con la sabiduría mejor, ¿está bien? So, José desarrolló la sabiduría. Él ya era un joven entendido y a su edad tenía quizá un intelecto mayor y unas capacidades mayor que cualquier otro joven. Pero al lado del rey. Por eso, dime con quién andas y te diré quién eres. Ay, rodéate de personas que hablen con sabiduría. Rodéate con gente. Mira, Natalia cuando se crió alrededor de adultos. Y cuando un niño se cría al lado de adultos, la mente de ese nene cambia totalmente. No es lo mismo que criar un niño constantemente desde pequeño en un cuido, desde que nace, porque se cría con otros niños, van a balbucear como esos nenes, se van a tardar más en hablar. Pero el niño que se cría a la mano y al lado de los adultos aprende a hablar más rápido. Despierta el intelecto de ellos y la madurez más rápido. Y José sabía con quién estaba. Y vuelvo y repito, con tanto poder que tenía ya José, siendo el segundo en mando de toda la nación, no pudo o no tenía la capacidad de escaparse nuevamente. No, porque José entendía que él tenía que cumplir una asignación de parte de Dios. Él entendía que él tenía que cumplir un propósito de parte de Dios. Él sabía que a pesar de los años, de los problemas, de las dificultades, aunque fue recompensado siendo el segundo en mando de toda una nación, la nación más poderosa del mundo en aquel momento era Egipto. Una nación próspera, bendecida, fuerte. Y él era el segundo en mando. Él pudo hasta darle un golpe de estado al faraón. Esto ahora es tierra de hebreo. No. Él sabía su posición, él sabía su postura. Él desarrolló intelecto mayores que cualquier otra persona. Sin embargo, él se mantuvo firme en su mirada en Dios. Él mantuvo firme su mirada en el Padre. Él mantuvo firme su mirada en el Señor, sabiendo que él tenía un propósito que cumplir, sabiendo que él tenía un propósito que alcanzar. Él tenía una asignación que no todo el mundo iba a poder alcanzar, pero a Dios le plació que fuera José. A Dios no le plació que fuera el hermano mayor Rubén, el hermano menor Benjamín o alguno de sus otros hermanos. A Dios le plació que fuera José, porque Dios sabía que tenía capacidades que los otros hermanos no tenían. Y eso me lleva a la palabra persistente. Él fue un hombre persistente. El hombre inquebrantable es un hombre persistente. ¿Qué significa ser persistente? Significa lo siguiente: que persiste, que permanece a pesar de los intentos porque se vaya. Repito, que permanece a pesar de los intentos de que se vaya, manteniéndose firmes. Manteniéndose firmes. El hombre y la mujer inquebrantable se mantienen firmes. No se mueven. No se mueven. Se mantienen firmes en su postura, en su pensamiento, en lo que van a hacer, en lo que son y en lo que van a llegar a ser. Yo en una ocasión les mencioné un poquito por encima la historia de Abraham Lincoln. Y quizás muchos de ustedes la conocen ya. Pero Abraham Lincoln fue uno de los presidentes de la nación de los Estados Unidos de Norteamérica. Y Abraham Lincoln fue un hombre que, al igual que la pastora de Kenia, él pasó por una situación y unos procesos increíbles. Fue un hombre que trató de abrir negocio y cada negocio no le funcionaba y perdía dinero. Y después que intentó toda su vida tratar de abrir distintos negocios, él fue y trató de correr para ser congresista de los Estados Unidos y perdió las elecciones. Intentó de nuevo y pierde las elecciones. Dijo, pues entonces voy a tirarme para ser senador. Una posición más alta. ¿Qué pasa? Pierde. Pierde para ser senador. Y vuelve el otro cuatrenio y trata de tirarse para el Senado nuevamente y vuelve a perder. O sea, la historia de Abraham Lincoln fue una historia de constante fracaso, tras derrota. Cuando dice, voy a tirarme para la presidencia, él se iba a casar, tenía una novia, una comprometida. Y cuando se iba a casar antes de correr para la presidencia, ¿saben qué pasó? La mujer murió. Su novia muere. Mas sin embargo, cuando se tira para la presidencia de los Estados Unidos, ganó. Él ganó la presidencia de los Estados Unidos. Él fue persistente. A él no lo movió nada ni nada. Nada ni nadie movió a Abraham Lincoln de su postura. De llegar, porque él sabía que él tenía un propósito para cumplir en esa nación. ¿Sabe Abraham Lincoln por qué fue uno de los presidentes más reconocidos en la nación? Porque fue quien terminó con la esclavitud en la nación de los Estados Unidos. Abolió la esclavitud. Gracias. Cumplió su propósito. Cumplió su asignación. Abolió la esclavitud en la nación de los Estados Unidos. Le costó la vida porque lo mataron. Pero cumplió su asignación. Yo pregunto hoy, y pueden ponerse de pie, ¿cuántos de ustedes están dispuestos a realmente ser un hombre y una mujer inquebrantable? Nadie tiene que contestar, pero en su mente hágase esa pregunta. ¿Usted está dispuesto a ser un hombre o una mujer inquebrantable a pesar de los problemas que vengan? Porque realmente el 80 o el 90% de las personas que yo conozco, que yo he conocido, cuando vienen los problemas a su vida, se retiran, se echan para atrás con la excusa: ay, yo prefiero evitar problemas, ay, yo no soy una, deja que eso pase, déjame decirte y enseñarte algo, eso es un error, eso no se hace. El hombre y la mujer de Dios, que son hombre y mujer inquebrantables, cuando tiene el problema, le dan cara al problema y enfrentan el problema. Enfrentan la situación. Así se aprende a ser un hombre y una mujer inquebrantable. Vamos a tomarnos de mano con la persona.
Ya llegó el final de este episodio. Si te gustó, dale like, suscríbete y comparte. ITC Radio, conectando con la fe en la vida diaria.